Hablemos del bautismo de creyentes, el propósito. El bautismo es una ordenanza cristiana, lo que significa que el mismo Señor Jesucristo lo ha mandado expresamente. La cita de Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque el bautismo entendemos que no es esencial para la salvación, pues viene después de la conversión, aún así el Señor Jesucristo muy claramente requiere que lo hagamos. Por lo tanto, los cristianos están sujetos a buscar ser bautizados en obediencia a Él. Hay algunas cuestiones aquí que no vamos a profundizar por cuestión de tiempo, pero entendiendo nosotros el orden de la salvación, primero encontramos, hermanos, bueno, el Señor nos escogió en la eternidad, el Señor nos llamó eficazmente y el Señor, luego de llamarnos eficazmente, Él nos justifica en Cristo, lo que implica que hay un nuevo nacimiento ahí. Es decir, entendemos nosotros que el bautismo en sí, el bautismo no salva. El bautismo es un rito, un símbolo, una señal que nos permite a nosotros los creyentes recordar la unión que tenemos con Cristo en su muerte y en su resurrección. El bautismo no es en sí esencial para la salvación, pues sabemos que viene después de la conversión. Pero el Señor lo ha dejado como un acto de obediencia. Es decir, los cristianos están sujetos a buscar ser bautizados. En los días del Nuevo Testamento, todo creyente verdadero obedecía voluntariamente la orden del Señor para ser bautizado. Ser discípulo de Cristo era ir en contra de todo, de toda una cultura satanizada por emperadores, que buscaban ellos la adoración, y eso implicaba la muerte, hermanos, no es como ahora, aborrecimiento, eso, rechazo, muerte incluso. Pero todo creyente bautizado obedecía voluntariamente la orden del Señor de ser bautizado. ¿Por qué el Señor debería insistir en el bautismo de todos aquellos que han sido convertidos? El Señor diseñó esta ordenanza para consolidar a los cristianos en su caminar, para inspirar y preservar a las iglesias y para dar un claro anuncio al mundo sobre la naturaleza de la iglesia cristiana. Si no se cumple con el deber del bautismo o se lleva a cabo erróneamente, entonces aquellos mismos que deberían ser siervos leales del Señor están ignorando y obstaculizando sus propósitos. Consolidar, es decir, darnos esa solidez doctrinal en cuanto a lo que hemos recibido por la fe en Cristo Jesús. Consolidar a los creyentes, preservar a las iglesias locales, porque las iglesias están formadas por creyentes, bautizados, miembros, y dar un claro anuncio al mundo sobre la naturaleza de la iglesia cristiana, es decir, que estás apartada del mundo. Dios separó a los creyentes para ser santos. Si no entendemos esto, entonces nosotros mismos estamos siendo obstáculos con el propósito del Señor de una iglesia santa. Con respecto a la utilidad del bautismo de creyentes, el bautismo de creyentes ayuda a los creyentes a cristalizar su propio testimonio y a expresarlo, y graba su experiencia de conversión en sus mentes de tal manera que su gratitud aumenta y su certeza de salvación se fortalece. Esto es importante, hermanos, porque en nuestro contexto, muchas veces emocional, cargado de emociones, en un contexto carismático, se bautizan porque la iglesia les impuso un requisito para poder servir. Es decir, el propósito o la utilidad se desconoce mucho porque no hay conocimiento de doctrina. Pero cuando hay un conocimiento en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que Dios establece en el bautismo, eso realmente graba en nuestras mentes esa certeza de salvación. Es tan claro esto, ¿no? Mucha gente se bautiza y después duda de su salvación, no tiene certeza de su salvación, cuando el bautismo debería haber significado una certeza en cuanto a la fe en Cristo Jesús. La gente se bautiza y luego anda, regresa al mundo, o sencillamente nunca fueron creyentes porque siguen practicando el pecado. Entonces no hay, hermanos, esa diferenciación de lo que es una vida santa. El bautismo ayuda a la iglesia porque mantiene la conversión ante nuestros ojos, pues nos recuerda que la conversión es nuestro principal cometido. Coloca así la necesidad del evangelismo y su gloria al frente de la vida de la iglesia. Dice, nos recuerda la conversión. Por eso es importante que tú tengas presente tu conversión. ¿En qué momento fue la conversión que tuviste para el Señor? Estoy seguro que muchos de ustedes tal vez llegaron al bautismo sin tener un fundamento bíblico de su conversión. Y esto es importante, hermanos, aunque a veces pensemos que es un tema que ya lo conocemos o lo dominamos y que no hay nada más que decir, pero realmente conoces, tienes claro tu conversión, porque si descendiste al bautismo en aguas es porque tenías claro tu conversión. Y hablar de conversión es hablar de arrepentimiento y fe. Hablar de tu conversión es hablar de la gracia que has recibido en Cristo Jesús, que se predicó sobre la necesidad de arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, estamos bajo la ira de Dios. En Romanos hemos estado revisando últimamente esto en las mañanas, en la predicación del culto de la mañana. ¿Está claro eso ante nuestros ojos? ¿Nos recuerda realmente la conversión? ¿O por qué nos bautizamos? ¿Por qué fue el bautismo? ¿O dónde se lo hizo? ¿O los que practicaron el bautismo lo hicieron con ese conocimiento? Ustedes deben tener eso presente. ¿Les recuerda claramente su conversión? Arrepentimiento, fe, seguridad de la salvación, sus pecados perdonados, conocimiento de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Entender la necesidad del evangelismo y su gloria al frente de la vida de la iglesia. Personas que se convierten y lo que menos quieren hacer es hablar de Cristo. Entonces no se han convertido, hermanos, todavía. Lo que han hecho es un rito porque se los impusieron sin un conocimiento claro de lo que es la conversión. El que ha recibido la gracia de Cristo lo que quiere hacer es proclamar el Evangelio, y la vida de Pablo es así. La conversión de Pablo es un ejemplo claro. Recibió a Cristo y Pablo enseguida, ¿qué es lo que dice la Escritura ahí en Hechos que hacía? Que buscaba proclamar el Evangelio y confundía a muchos, claro, porque la gente lo había conocido a Saulo, que venía a perseguir cristianos y enviarlos a la cárcel. Pero dice la Escritura que Saulo se esforzaba mucho en proclamar a Cristo y la gente lo veía con duda, con incertidumbre. Pero vean esa claridad de los convertidos. Proclaman a Cristo. Imagínate tú, alguien que ni siquiera sienta la necesidad de evangelizar, ni siquiera se moleste por evangelizar, por dar a conocer a Cristo. Esa conversión está en duda, hermanos, está en duda. El bautismo ayuda a que los que no son creyentes tengan una clara distinción entre aquellos que son salvos y los que no lo son. Personas que están en la iglesia, incluso sirven en las iglesias, pero nunca se han bautizado. Lo peor es que las iglesias los consideran hermanos y los promueven en diferentes actividades, pero no son creyentes que han dado una profesión pública de su fe. Y cuando escucha esto, cuando yo digo profesión pública de su fe, quiere decir que ellos tienen clara su conversión. Tienen clara su conversión. Alguien que no tiene claro su conversión, ¿cómo va a entender el bautismo de creyentes? Por eso es que hay muchos creyentes indefinidos en las iglesias. Creyentes indefinidos ven que debe haber una respuesta a la palabra y que no existe un cristianismo genuino a menos que haya un nuevo nacimiento. Si ya estoy en una iglesia y la iglesia me dice que haga esta cosa y yo pongo mi esfuerzo, pero nadie me ha hablado del bautismo, nunca he sido bautizado, nunca me han preguntado por mi conversión. ¿Y cómo vemos la conversión nosotros? Bueno, hace algún tiempo tuvimos el estudio de los signos inequívocos de una conversión verdadera: arrepentimiento, fe, seguridad de la salvación, pertenencia a una familia. Son signos inequívocos, por nombrar algunos. Eso es lo que indica que esa persona ha nacido de nuevo. Porque en el contexto en el que estamos hoy, las iglesias bautizan sencillamente sin haber un conocimiento claro de su conversión, de la conversión de cada uno de ustedes. El bautismo coloca, hablando de beneficios, coloca una barrera muy visible en la membresía de la iglesia. El bautismo dice que para ser miembro de la iglesia debe existir una experiencia de conversión. También proclama que antes de que las personas puedan llamarse cristianas, es necesario que exista una muerte de la vida antigua y una adquisición evidente de una vida nueva. ¿Quién mira eso? ¿Quién observa eso? ¿Quién puede dar un testimonio de una vida nueva? ¿Quién lo debe de dar? Es la iglesia. Es un rito de la iglesia. La iglesia debe evaluar, observar si esa persona ha nacido de nuevo. Si esa persona se apartó de su pecado y vive una vida nueva en Cristo Jesús. Muchas iglesias no hacen diferencia entre creyentes y no salvos. El bautismo declara que la iglesia es un grupo de personas salvas y mantiene presente la distinción entre la muerte espiritual y la vida espiritual. Es importante que nosotros tengamos presentes estas cosas porque podemos estar creando un problema. Me tratan como hermano, pero realmente esa persona ni ha nacido de nuevo. Lo que puede tener es muchas actitudes y deseos de ayudar y todo, pero eso no nos dice nada, hermanos. Tiene que haber una claridad de la conversión. Lamentablemente el término hermano ahorita es un término muy suelto, ¿no? Hermano, pero hermano quiere decir que ha nacido de nuevo. Una persona que entiende su conversión, una persona donde la iglesia ha dado una evidencia pública de su fe. Una persona que ha nacido de nuevo es una persona que puede recibir la exhortación de la iglesia. Puede recibir corrección, instrucción. ¿Usted se imagina a alguien que dice que es creyente, que conoce su conversión, pero no acepta que nadie le pueda juzgar o le pueda exhortar? Hablando ya del símbolo del bautismo. Número uno, es una representación de obediencia. Dice la palabra, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Obedecemos entonces al llamado de arrepentirnos. Esa fue la proclamación de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Arrepiéntense, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. El que ha recibido la conversión entiende el arrepentimiento bíblico. Se acerca a Cristo por la fe, pero hermanos, entiende que se acerca a la fe en Cristo y que recibe de Cristo gracia, el Señor con su sangre perdona sus pecados. Pero alguien que arrepentirme, bajo la excusa moral y bajo la religiosidad, el hombre, si no ha nacido de nuevo, no va a entender la necesidad de arrepentimiento. Y de ahí tenemos a mucha gente en las iglesias con falsas conversiones, que no, ¿arrepentirme de qué? La palabra dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Por lo tanto, entonces, obedecemos el mandato al llamado de arrepentirnos. Dios ha determinado el camino de la salvación y es el mismo para todas las personas. ¿Hay otra manera de agradar a Dios? ¿Podría decir alguien? La representación del bautismo dice que hay un evangelio y un camino para todos. Acudir a Cristo es una cuestión de obediencia al llamamiento de arrepentirse, creer y rendirse al Señorío de Cristo Jesús. Al Señorío. Por eso hablamos con aquellos que han alcanzado madurez y que entienden su conversión. Ahí sí podemos amarnos, exhortarnos, perdonarnos. Pero lamentablemente en el evangelio nominal que existe hoy, uno piensa que es convertido porque está en la iglesia, porque tiene años, pero a la hora de la hora las personas no aceptan corrección, se enojan porque son exhortadas por la palabra, no entienden su compromiso en la fe. Entonces, ¿dónde está entonces la conversión? El hecho de que esa persona haya entendido su conversión es una representación de obediencia, pero asimismo también es una representación de perdón. El bautismo es claramente una representación del perdón y habla tanto a creyentes como no creyentes, proclamando que el lavamiento de pecados es el elemento vital de la salvación. El bautismo transmite esta ilustración de haber sido lavados completamente por la misericordia del perdón de Dios. No por nuestros propios esfuerzos, admitiendo la necesidad de un perdón total y gratuito. Es una representación del perdón. Por eso hablamos de un rito, es una manera de entenderlo. Y la manera de entenderlo es que las personas al entrar en el agua son lavados completamente por la misericordia del perdón de Dios. En el Antiguo Testamento realmente el agua cumplía esa labor de lavamiento. los sacerdotes no podían entrar sin estar limpios, lavados completamente. Y en el Nuevo Testamento hay mayor claridad y el Señor nos deja esta ilustración, esta simbología para que entendamos visiblemente. Ahora, desde luego que solo una inmersión total ilustra un perdón que es total. ¿Cómo puede representar esto si solo hay un rociamiento de agua? ¿Entienden la figura? El hecho de un lavamiento total. Voy a ponerlo con un ejemplo, tal vez que no creo que sea irreverente, pero si las personas solamente se rocían en vez de lavarse en su baño físico, ¿usted cree que eso está correcto para la salud y para la higiene? ¿Te bañaste? No, me eché agüita nomás, me lavé nomás. Bueno, tal vez para que podamos entender, el bautismo quiere mostrarnos eso a través precisamente de un lavamiento total, completo y gratuito. Pensar en un rociamiento no va de acuerdo con la figura, y esto hay que dejarlo en claro porque en la religiosidad que encontramos hay muchos ritos de la iglesia donde solamente se rocía el agua como señal del bautismo, especialmente cuando se trata del bautismo de infantes, pero eso lo tocaremos más adelante. Es entonces una representación de perdón. Asimismo, es una representación de una nueva vida. El bautismo ilustra un cambio radical de vida y carácter que ocurre en la conversión. Una vez más, mis hermanos, usted debe conocer su conversión. Usted y debe tener claro su conversión. Yo recuerdo cuando hicimos nosotros el estudio de los signos inequívocos, yo les dije, si alguno quiere traerme su conversión por escrito, tráigalo. Tráigalo, porque a veces, hermanos, pensamos que mi conversión fue en algún punto de mi vida, o fue de esta manera, o fue de esta otra, y sucede a la larga que el bautismo que recibieron muchas personas nunca realmente fue un bautismo correcto. Usted debe recordar, usted debe tener clara su conversión. Y implicó la conversión ese cambio radical de vida y carácter. Usted recibió una enseñanza, fue al bautismo en aguas, y después de eso, ¿cómo siguió viviendo? ¿En una vida nueva? ¿Usted vivió una vida nueva o seguía viviendo la misma vida de antes? Mire, qué error tremendo es este, porque en las iglesias que practicaban muchas veces, practicaban esto que se llaman los encuentros, ¿no? Usted recordará, la gente era expuesta a un evangelio realmente lleno de motivaciones para llevarlos al bautismo. Pero es lamentable porque esas personas después del bautismo no venían a la iglesia. Hermanos, se desaparecían. Fueron bautizados después de haber ellos entendido su conversión. Por eso es el orden, hablando bíblicamente, primero es la conversión, arrepentimiento y fe, de tal manera que esa persona, como lo dijo el eunuco, ¿no?, que estaba con Felipe, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Felipe, acudiendo, oyó que el eunuco leía al profeta Isaías. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara. Yo te pregunto, ¿podemos ver aquí ya algunas evidencias de conversión? Mira, el eunuco todavía no había llegado al bautismo, pero ya que estaba mostrando deseo de conocer la voluntad de Dios, pero necesitaba conocer el evangelio de Cristo, porque dice, miren, el pasaje que leía el eunuco era este, ¿no? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores. El eunuco decía, te ruego que me digas, ¿de quién habla esto el profeta? Si ustedes ahora les leemos Isaías 53, usted sabe que está hablando de quién, de Cristo, el cordero que fue llevado a la muerte y no abrió su boca frente a sus trasquiladores. Felipe entonces, abriendo su boca, miren, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo. ¿Qué le anunció? El evangelio de la cruz. Yendo por el camino, Llegaron a cierta agua y el eunuco dijo: ¡Ay, hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, ya había el conocimiento, ya había la conversión de su alma, de su corazón. Aún la respuesta de Felipe le dice: si crees de todo corazón, puedes hacerlo. ¿Cuál es la respuesta del eunuco? Creo. Hermano, es clarísimo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que el eunuco haya respondido eso, está diciendo, hermanos, que entiende la obra de Cristo en la cruz, el perdón de sus pecados, el arrepentimiento para vida eterna, la justificación por la fe, la obra de nuestro Señor yendo a un madero y cargando nuestras culpas. Y todo eso también, si le comenzó a hablar desde Isaías, todo eso estaba en el plan eterno del Padre. Por eso él puede decir con convicción: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ya lo otro, usted lo conoce, mandó a parar el carro y le bautizó Felipe. Entonces, regresando acá, mis hermanos, bueno, el eunuco dice al final que no le vio más, pero miren, siguió gozoso su camino, dice. Ahora ya tenía, ya entendía el pasaje que estaba leyendo, que no lo entendía, y ahora sabía, entendía que era Cristo, que la Escritura estaba hablando de Cristo. Acuérdense que ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento como nosotros. ¿Dónde está ese cambio de vida entonces? Es decir, el bautismo apunta, es una señal que debe para nosotros significar ese cambio radical de vida y carácter que ocurre en la conversión. El bautismo ilustra vívidamente esta nueva vida porque representa el proceso de ser sepultados y resucitados. Romanos 6, 3 al 4. El apóstol Pablo dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es esto? ¿Bautizados en su muerte? Claro, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte en el bautismo. Ahí está la figura del bautismo, sepultados. El hecho de estar, ser sumergidos en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Una figura clara, una ilustración clara de la simbología del bautismo. Una nueva vida, muertos en Cristo y luego resucitados para una nueva vida. Pablo utiliza palabras parecidas también cuando dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo de creyentes representaba que habían muerto su pasado pecaminoso y a su estilo de vida anterior, y asimismo hablaba de cómo fueron resucitados en el nuevo nacimiento a una nueva vida, ¿no? La figura de la inmersión del bautismo se ve claramente en que el creyente es sumergido en el agua para ilustrar que las cosas viejas están muertas y han pasado, y se levanta para mostrar que todo se ha vuelto nuevo. Una pregunta, otra vez la pregunta en cuanto a cómo puede el agua rociada ilustrar esto. Por eso hablamos nosotros de inmersión. Es decir, dentro del método del bautismo está el hecho de ser sumergidos, no rociados. Es precisamente la inmersión. La inmersión es una ilustración clara de eso. Y cuatro, es una representación de identificación con Cristo. Así como lo es la cena. Somos ahora uno en Cristo, ¿no? El bautismo simboliza que aquellos que son verdaderos convertidos se identifican estrechamente con Cristo. Ahora le pertenecen a Él. Viven para Él. Viven por Él. Las personas bautizadas siguen el ejemplo de Cristo al hacer exactamente lo que Él hizo. La Escritura enseña que Jesús vino de Galilea, Juan, al evangelista Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y ustedes saben, Juan se oponía, ¿no? Juan decía: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo mismo nos mostró el ejemplo de bautismo. El Señor no tuvo pecado y no necesitaba arrepentirse, pero nos dejó su ejemplo de obediencia al Padre. Obediencia al Padre. Es una clara ilustración, hermanos, de obediencia. Es fácil preguntarle a las personas: ¿estás convertido? Sí. ¿Ya hiciste tu profesión pública de fe en el bautismo? No, porque eso me compromete. Entonces no estás convertido. Así de sencillo. No has nacido de nuevo todavía. Si hubieras nacido de nuevo, no tuvieras problema en obedecer al Señor. el Señor no tuvo pecado y no necesitaba arrepentirse. Ahí en Hebreos 1:17 dice, ¿no? Por lo cual, hablando de Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo a través de su sangre, a través de su ejemplo, Cristo. Cristo fue obediente a su Padre. ¿Puede abstenerse de bautizarse algún creyente que ha nacido de nuevo cuando el Señor fue el primero en bautizarse? En el bautismo decimos a Cristo, a la iglesia y a aquellos fuera del reino del Señor, ¿qué es lo que decimos? Seguiré a mi Señor y Salvador, andaré en el camino de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí y me aferraré a él. ¿Puede entonces un creyente abstenerse de bautizarse? ¿Cómo va a ser desobediente al mandato de Cristo, al ejemplo de Cristo y que ahora pertenece a Cristo? Dice Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Sigan al Cordero a donde quiera que va. El bautismo es nuestra manera de identificarnos con el resto del pueblo de Dios, que ha tomado el mismo camino. Pues, como dice la Escritura, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice ahí, primera carta a los Corintios 12:13, fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El mensaje completo entonces nos presenta esto. Número uno, una representación de obediencia. Obedecemos la orden de Cristo. Número dos, una representación del perdón, en la que la inmersión en el agua ilustra el lavamiento y la eliminación de todo el cuerpo de pecado. Número tres, una representación de una nueva vida, en la que el simbolismo visual de ser sepultados y resucitados de nuevo ilustra el cambio radical de haber muerto a la antigua vida para recibir una nueva vida en Cristo y una vida convertida. Y número cuatro, una representación de identificación, en la que seguimos los pasos de nuestro Salvador, nuestro precursor, nuestro ejemplo, para mostrar que ahora nos identificamos más íntimamente con Él que con cualquier otra persona o cosa en la tierra. Esto es lo que hemos visto ya resumiéndolo. ¿Es importante la inmersión? Bueno, el método del bautismo es esencial para lo que representa. Cuando el método no es la inmersión, entonces la representación se cambia radicalmente. La única forma en la que pueden ser representados los aspectos del bautismo es mediante la inmersión. La palabra baptizo quiere decir sumergir, precisamente. La enseñanza de la inmersión viene claramente de pasajes como Romanos 6:4, que ya leímos, y el significado de la palabra griega sumergir. Pero el propósito ilustrativo del bautismo debería resolver cualquier discusión sobre el tema. Pues el Nuevo Testamento enseña claramente que el bautismo está diseñado para ilustrar, y solo hay un método de bautismo que provee esta ilustración, y es precisamente la inmersión. Si descartamos la inmersión, se pierden partes vitales de la ilustración que nos provee el bautismo. Amén. Hasta ahí no vamos a quedar. Hay otras cosas que tocar, las tocaré la semana que viene, y luego pasaré a la parte de la cena, hermanos. Es importante que dentro de nuestra adoración corporativa conozcamos no solo el aspecto del bautismo, porque el bautismo es una señal, es su conversión, mis hermanos, es su conversión. ¿Ha entendido el arrepentimiento? ¿Ha entendido la fe que tiene en Cristo Jesús? ¿El compromiso que tiene con el Señor? ¿O todavía es renuente? No deje que se convierta en una práctica de pecado, porque si es práctica de pecado, entonces usted no ha nacido de nuevo. Eso es lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice claramente, si decimos que pecamos, hacemos mentiroso a Dios, porque pecamos todavía. Pero eso es diferente a vivir todavía esclavos del pecado. Si somos esclavos del pecado, no hemos nacido. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay otra opción aquí. Entonces nosotros debemos tener una claridad con respecto a nuestra conversión. Por eso tratamos en la iglesia de hacer esa distinción clara de alguien que es convertido y alguien que todavía no es salvo. ¿Amén? ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor, en base a lo que hemos dicho? Hay cosas que no hemos tocado todavía, espero tocar la siguiente semana.